Radio Nacional Clásica presenta Los sonidos del viento. Idea y conducción, Mariano Rey.
Hola, hola, hola. Bienvenidos al programa número 261 de Los Sonidos del Viento. ¿Cómo están? Bueno, espero que muy bien. Hoy festejando el Día de la Madre, un saludo a todas ellas y en especial a la mía, doña Martita Colella. Feliz día. Así que vamos a dedicar el programa a todas las madres y compartir una hora con mucha, pero mucha música. Recuerden que la forma que estemos comunicados es a través del Facebook y con el nombre del programa entran allí a esa red social y estamos conectados como siempre lo hacemos. Vamos a comenzar en esta edición de Los Sonidos del Viento con dos de los músicos iniciadores del bebop, Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Claro, sus estilos rompieron con el swing y este se basa en la improvisación sobre una melodía que también modifica los acordes, creando nuevas variaciones sobre la estructura de los temas. Parker y Gillespie son unos iluminados por su obra interpretativa, pero también por la autoría de interminables estándares del jazz. Hoy vamos a escuchar Groovin' High. Este tema fue un pilar del bebop, compuesta por Dizzy Gillespie en 1945. El tema es un arreglo musical basado en una estructura de acordes de otro estándar de los años 20. Luego se convirtió en un estándar del jazz y en uno de los éxitos más conocidos de Gillespie. Pero, ¿de dónde viene Groovin'? De groove. Y esto significa una sensación rítmicamente expansiva o el sentido del swing creado por la interacción de la música interpretada por la sección rítmica de una banda, por ejemplo batería, bajo eléctrico o contrabajo, guitarra o teclados. El groove es un factor importante en los distintos subgéneros del jazz y de ahí a otros como salsa, funk, rock o soul. El término suele utilizarse también para describir un tipo de música que incita al movimiento o al baile. Luego de muchos años, musicólogos y académicos comenzaron a analizar el concepto de groove allá por los años 90 y llegaron a la conclusión que el groove es una comprensión del patrón rítmico o un sentimiento y una sensación intuitiva de un ciclo en movimiento que surge a partir de patrones rítmicos cuidadosamente dispuestos que ponen en movimiento al oyente. Dicho todo esto, y sabiendo que todo amante del jazz estudia, interpreta y disfruta de los hoy convertidos en estándar, escuchemos Groovin' High de Dizzy Gillespie.
Thank you.
Escuchamos de Dizzy Gillespie, Groovin' High. Y luego de este inicio a todo jazz, vamos a hablar de Richard Strauss, que escribió su primer concierto de corno en mi bemol mayor, el opus 11, entre 1882 y 83. Este fue realizado en dos versiones, uno para acompañamiento de piano y otro con orquesta, y es uno de los más famosos y más tocados. El intérprete es el británico Dennis Brain, quien popularizó el corno como instrumento solista, con la colaboración de Herbert von Karajan. Su genialidad musical y técnica está plasmada en tantas grabaciones que hoy elegí una de ellas para ustedes. La precisión en los agudos y los graves son algunas de las características que Brain desarrolla. La agilidad y fluidez del sonido en los pasajes rápidos y los cambios de matices, conservando la calidad sonora y más características que te van a llamar la atención. Todo esto sucede en los movimientos rápidos, el primero y el tercero. Ahora bien, el lento, que es el segundo, es una combinación entre intensidad, profundidad expresiva, contenida, y momentos en la mitad de este movimiento con un desarrollo llamativo en carácter y expansión de volumen. Escuchemos entonces este concierto para corno y orquesta número 1 en 3 movimientos que Dennis Brain seguramente conseguirá hacernos disfrutar en esta versión.
Thank you.
Y escuchamos de Richard Strauss, concierto para corno y orquesta en mi bemol mayor número 1, opus 11, por Dennis Brain en corno y la Filarmonía Orchestra bajo la dirección de Wolfgang Sewellisch. Y sí, realmente un emblemático concierto interpretado por Dennis Brain de una manera mágica. Bueno, y ahora continuando con las obras del programa, volvamos hacia el estilo bebop de la mano de Parker y Gillespie, otro estándar compuesto por el músico estadounidense Ted Dameron, escrito en 1945. La estructura armónica es idéntica a un tema de Cole Porter, pero Parker y Gillespie la hicieron famosa cuando la arreglaron para quinteto, y ahí la convirtieron en sinónimo de ellos y en un himno de movimiento bebop en el jazz estadounidense.
Thank you.
escuchamos de Ted Dameron, Hot House. Y aquí estamos de vuelta. Recuerden que estrenamos columna nueva el programa pasado y en esta oportunidad vamos a contar una nueva historia. Sí, la columna Esto no puede estar pasando. Así que en unos minutitos vamos a escuchar de qué se trata. Y continuando ahora en la línea de los artistas ingleses, escuchamos en el corno a Dennis Brain, vamos a escuchar ahora a Gerald Finzi, 1901-1956, con sus 5 bagatelas Opus 23. Estas bagatelas fueron escritas originalmente para clarinete y piano. Finzi comenzó escribiendo esta obra a los 20 años y la finalizó recién en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a escuchar una versión realizada en 1992 en arreglo para clarinete y orquesta de cuerdas por Lawrence Ashmore. Les comparto una pequeña descripción de estas 5 piezas. La apertura, la número 1, que es el preludio, y la número 5 final, la fugueta, son fragmentos brillantes extraídos del concierto para clarinete. La número 2 y 3, Romanza y Carol, son las primeras piezas que escribió Finzi. Su contenido en la romanza es expresivo, contemplativo y muy reflexivo. Y se diferencia de Carol, que describe una nochebuena helada proveniente de una escena navideña del poema En la Pasterra de Robert Bridge. El número 4, que es La Forlana, describe un baile popular italiano de los gondoleros venecianos. Escuchemos entonces esta versión adaptada de las 5 bagatelas de Gerald Finzi para clarinete y orquesta. Thank you. escuchamos de Gerald Finzi 5 bagatelas para clarinete y orquesta en arreglo por Ashmore Lawrence. El gran clarinetista Richard Stallman y la ensamble de cuerdas Guindal bajo la dirección de Robert Seltzer. Y ahora sí, mis queridos amigos, vamos a la columna Esto no puede estar pasando. Y sí, con un poco de picardía, humor y mucha realidad, vamos a contar la historia de hoy. Hoy vamos a hablar sobre esos momentos cuando los directores de orquestas se van enojados de un ensayo revoleando la batuta. Siempre hay un poco de tensión en esos momentos donde los músicos de orquesta ensayamos y nos preparamos, obviamente, para una presentación. Pero, en realidad estas situaciones yo las he vivido varias veces y siempre llaman mucho la atención, porque se dan de distintas formas, pero siempre termina sucediendo lo mismo, o por lo menos parte desde un mismo lugar, el enojo de los directores. A veces sin querer, por el mal manejo de los tiempos de ensayo, por ejemplo, se quedan sin tiempo un día antes del ensayo general, un día antes del concierto, para ensayar algunas obras más en profundidad. Entonces les genera un estallido interno que terminan haciendo estas cosas. A veces también tienen simplemente baja tolerancia, ¿no? Y no aguantan la presión de la preparación de una obra en 4 días o de varias obras en 4 días. Pero sin ninguna duda no saben llevar adelante un grupo numérico alto, como es de 100 o 120 de maestros, que es la estructura de una orquesta. Pero bueno, hay una parte muy extraña, por un lado, que es cómo nos quedamos todos. La situación se puede dar de distintas formas, como les dije, pero en realidad lo que es común para todos es que en un momento el maestro estalla en sí y revolea la batuta para cualquier lado. La batuta se rompe, pega en el piso, rebota, golpea en los atriles, en los instrumentos de los músicos, en los músicos. Y todo esto genera un estallido, obviamente. La gente se pone mal y el hombre se va, el director se va totalmente ofuscado. Y algunos dejan hasta las partituras, otros después del momento desagradable y agresivo se toman el tiempo para agarrarlas. Es cada uno según lo que le vaya sucediendo ahí. Luego, otra cosa extraña es que viene el asesor o el representante y busca la batuta rota y las partituras. El clima que queda es totalmente espantosa. Pero como el espectáculo debe seguir, algunas veces, vuelve el mismo director. O sea, sí señores. Se ve que bajó ese estallido, se calmó, pudo hablar con vaya a saber con quién y volvió. Y bueno, mediante un previo pedido de disculpas a la orquesta, bueno, se sigue ensayando y se llega al concierto. Obviamente que a partir de ahí hay un antes y un después. Pero en otras oportunidades viene un director nuevo. Obviamente ese día quizás ya se pierde de ensayo y al día siguiente, como se llama en la jerga, al toro se va. Automáticamente se toca la mejor versión, obviamente, y ese concierto no se termina suspendiendo. Pero aunque les parezca mentira, hay un lado positivo de todo esto. Que ese director no vuelve más a la orquesta. Por lo cual, estas modalidades de algunos que tienen ahí palomitas en la cabeza y alguna que otra florcita mal acomodada piensan que de esa forma pueden construir una carrera y así no sucede. Así que, mis queridos amigos, miren ustedes hasta dónde hemos llegado. El momento que un director enojado en un ensayo puede revolear la batuta. Esto sí que es para un esto no puede estar pasando. Las historias que hay, ¿no? Pero son verídicas, así que es parte de la realidad. Solamente no hay que dejar que se repitan. Y bueno, mis amigos, para finalizar la edición de hoy en Los Sonidos del Viento, vamos a escuchar una versión para banda sinfónica de la banda sonora de la película Piratas del Caribe. La música original fue compuesta por Hans Zimmer. Zimmer es un compositor alemán nacido en 1957 y ha escrito toda la música que te imagines para bandas sonoras de películas y videojuegos. Entre algunas películas famosas se encuentran El Rey León, Batman vs. Superman, El Hombre de Acero, Madagascar, Gladiator y muchas, pero muchas más. Créanme, la lista es interminable. Este compositor multipremiado y favorito por el mundo cinematográfico de Hollywood se caracteriza por la integración de música electrónica y arreglos sinfónicos orquestales. Así que ahora, mis amigos, a dejar volar la imaginación y a disfrutar de esta genialidad compositiva.
Thank you.
escuchamos de Hans Zimmer, Piratas del Caribe, por la Tokyo Kosai Wind Orchestra. Bueno, mis queridos amigos, ya nos vamos despidiendo. Quiero agradecer y saludar a mi querido equipo, Juliana, Numa y Adam, y a todos los técnicos y operadores de la radio que hacen posible que el programa salga al aire cada domingo y lunes. Así es, mis amigos, compartiremos como siempre otra edición de Los Sonidos del Viento con buena energía, todas las ganas de descubrir mucha música, historias, anécdotas y esos detalles que nos divierte saber. Ahora los invito a continuar escuchando la programación de Nacional Clásica y nosotros nos estaremos reencontrando el próximo domingo a las 15 horas, como ya es habitual, y ahora también los días lunes al mediodía, exactamente a las 12 horas. Nuevamente, muy feliz Día de la Madre y hasta la próxima semana, mis amigos.